All right. So we're going to try to get out of here before the snow comes. Salimos de aquí antes de que la nieve nos caiga. And today we are continuing our series in 1 Corinthians. Hoy estamos continuando nuestra serie en Primera de Corintios. And as you may remember, in this chapter, we are in chapter 3, Paul presents two metaphors for the church. He presents the church as a field or a farm, and also the church as a building. Hoy, continuando en nuestra serie de Primera de Corintios, como se recordarán en el capítulo que estamos, en el capítulo 3, Pablo presenta dos metáforas para la iglesia, para representar a la iglesia. Presenta a la iglesia como un campo o una finca, y también la presenta como un edificio. In the previous passage that we looked at in chapter 3, verses 1 through 9, the focus was the first metaphor, the church as a field or a farm. En el pasaje previo que vimos, capítulo 3, versículos 1 al 9, el enfoque ahí fue la primera metáfora, la iglesia representada como un campo o una finca. And in our passage today, which is verses 10 through 17, the focus is going to be the second metaphor, the church as a building. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, en los versículos 10 al 17, el enfoque va a ser la segunda metáfora, que es la iglesia representada como un edificio. But before we begin, we're going to come before the Lord in prayer. Antes de continuar, empecemos pidiendo de atención en oración. Father, we thank you. Padre, te damos gracias for your holy word, por tu santa palabra. We are needy. Estamos necesitados. We long to hear from you today. Anhelamos, Señor, oír de ti hoy. We ask your blessing over this time. Pedimos tu bendición sobre este momento, that you will, Holy Spirit, fill me and use me. Espíritu Santo, que tú me llenes y que me uses. Y que tu palabra. Amen. I'm not going to begin by reading the passage today. We're going to look through the passage as we go through the sermon. No voy a empezar leyendo el pasaje de hoy primeramente, sino que vamos a ver el pasaje mientras vemos el sermón. And I'd like to begin by looking at verse 16. Y me gustaría empezar viendo el versículo 16 here in 1 Corinthians 3:16. Look at it with me. Primera de Corintios 3:16. Quiero que lo vea conmigo. And there Paul writes, "Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?" ¿No sabéis, dice Pablo, que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? One of the fundamental realities of the new covenant is that the work of Christ fulfills the requirements of God for the salvation of sinners and makes the old covenant obsolete. That is why James, in the book of James, declares that in speaking of a new covenant, he makes the first one, that's the old one, obsolete. And what is becoming obsolete is growing old and is ready to vanish away. Una de las realidades fundamentales del nuevo pacto es que la obra de Cristo cumple con los requisitos que Dios demanda para la salvación de pecadores y también hace obsoleto al antiguo pacto. Y es por eso que Santiago, en su epístola, su libro, escribe, un nuevo pacto hizo anticuado u obsoleto, es la otra palabra que se puede traducir ahí, al primero. Y lo que se hace anticuado u obsoleto y envejece está próximo a desaparecer. Now, as you may remember from our series of Revelation, as the new covenant was established, there was a progressive vanishing away of the old covenant elements. Ahora, como se recordarán, quizás, de nuestra serie en Apocalipsis, mientras que el nuevo pacto era establecido, los elementos del antiguo pacto desaparecían de manera progresiva. For example, Jesus, at the cross, fulfilled God's demands for blood to atone for sins. However, the animal sacrifices in the temple in Jerusalem, although they were already obsolete and of no value or significance to God, those sacrifices in the temple, did not stop until the temple in Jerusalem was destroyed in 70 AD. So they were already obsolete, of no value or significance to God, but they didn't vanish away until the temple was destroyed. Por ejemplo, Jesucristo en la cruz cumplió la demanda que tiene Dios de sangre para hacer expiación por los pecados. Sin embargo, los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, aunque ya eran obsoletos, aunque no tenían valor alguno o significado uno delante de Dios, esos sacrificios no pararon de hacerse en el templo hasta que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, Cristo hizo que esos sacrificios sean obsoletos, pero los sacrificios no cesaron de hacerse hasta que el templo fue destruido. Now, 1 Corinthians was written about 15 years before the destruction of the temple in Jerusalem. About 15 years before. So even though the temple still stood when Paul writes these words here in verse 16, Paul is declaring the covenantal reality that the temple in Jerusalem was no longer the temple of God, because the new temple is the church of Christ. You are God's temple, is what Paul says to the Corinthians. Entonces, entendamos que Primera de Corintios fue escrito como 15 años antes de la destrucción del templo en Jerusalén. So even though the temple still stood. Entonces, Spanish, my bad. Entonces, que el templo de Jerusalén todavía estaba de pie. Cuando Pablo escribe esta carta, esta primera carta a los Corintios, como 15 años antes de que el templo sea destruido, aunque el templo permanecía, cuando Pablo escribe lo que dice aquí en el versículo 16, Pablo aquí está declarando esta realidad pactual, que el templo de Jerusalén ya no era el templo de Dios, ya que el templo de Dios, el nuevo templo de Dios, era la iglesia de Cristo. Ustedes sois el templo de Dios, es lo que le dice Pablo a los corintios. So the metaphor of the building that Paul uses here in this passage refers to the people of God, to the church, which is God's holy temple where his spirit dwells. Entonces, esta metáfora del edificio que Pablo usa aquí en nuestro pasaje se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, la cual es el templo de Dios donde el Espíritu de Dios habita. Now, needless to say, this denies any notion that a new future temple has to be rebuilt in Jerusalem as part of God's plan. Because remember, the physical temple in Jerusalem is forever obsolete, because the Church of Christ is the new temple of God, period. There is no room for a new temple in God's timeline, in God's plans. In fact, in many different ways, the idea that a new temple has to be rebuilt for God to fulfill his work on earth contradicts essential principles of the new covenant. Ahora, cabe decir que esto niega cualquier noción, cualquier idea de que Dios tiene la necesidad de que un nuevo templo sea construido en el futuro en Jerusalén. Eso es imposible, ya que Dios tiene un nuevo templo, su iglesia, y punto. De hecho, el pensar o el requerir que en los planes de Dios exista un nuevo templo físico en el futuro contradice muchos aspectos fundamentales del nuevo pacto. So with that in mind, let us now go to the beginning of our passage, verse 10. Entonces, con eso en mente, vayamos al principio de nuestro pasaje ahora, versículo 10. Look at it with me, véalo conmigo. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder. The word there for skilled is the word wise, which fits in the context of what we have been looking at, the wisdom of the world versus the wisdom of God. Like a skilled or like a wise master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care of how he builds upon it. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, esa palabra sabio encaja en el contexto de que hemos estado viendo en lo que es el contraste de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Como sabio arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Now, remember what Paul said back in verse 6, chapter 3, verse 6. He said, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. Ahora, recuerda lo que Pablo había dicho anteriormente en el versículo 6 de ese capítulo. Él dijo, yo planté, Apollos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Paul's initial ministry to the Corinthians, his planting, laid the foundation for the church in Corinth. El ministerio inicial de Pablo a los corintios, o sea, el plantar que él menciona ahí, estableció el fundamento de la iglesia en Corinto. And those who built upon that foundation that Paul laid were men like Apollos, who came after him to water, to continue the work that Paul started there. Entonces, los que vinieron después y edificaron encima del fundamento que Pablo estableció eran hombres como Apollos, quienes vinieron después a regar, o sea, a continuar la obra que Pablo había empezado ahí. So, the first layer of what Paul is saying here in our text applies to the work of those who preach and teach in the church, that is, the leaders of the church. The first layer of what we're looking at first applies to the leaders of the church. Entonces, la primera capa de lo que estamos viendo aquí en este pasaje de hoy aplica a la obra de los que enseñan y predican en la iglesia del Señor, es decir, a los líderes de la iglesia. Esa es la primera aplicación de las palabras que estamos viendo, a los líderes de la iglesia. However, as we will see in a moment, the application of what Paul says here extends beyond church leaders. Pero como vamos a ver en un momento más, la aplicación de lo que Pablo nos dice aquí se extiende más allá que los líderes de la iglesia. Now notice that at the end of verse 10, Paul gives a warning. Let each one take care how he builds upon the foundation. Verse 11, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Ahora, fíjense cómo al final del versículo 10, Pablo da una advertencia. Pero tenga cuidado cómo edifica cada uno sobre el fundamento. Versículo 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. So this warning that Paul gives here is not about those that are seeking to lay a new foundation that is other than Christ. This is a warning for leaders and churches who profess to be Christian, who profess to have a Christian foundation, who profess the truth of the gospel of grace. Entonces, esta advertencia que Pablo está dando aquí no es para aquellos que están tratando de establecer un nuevo fundamento que no sea Cristo. No es para aquellas iglesias o líderes que quieran cambiar el fundamento, sino para aquellas que profesan tener un fundamento cristiano, que profesan las verdades del Evangelio de Gracia. And beginning in verse 12, Paul explains this warning in more detail. Y comenzando en el versículo 12, Pablo nos explica con más detalle esta advertencia. Listen to what it says. Escuche lo que dice. Now, if anyone builds on the foundation, which foundation? The foundation of Christ, right? If anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work each one has done. Ahora bien, versículo 12 y 13. Si sobre este fundamento alguno edifica con oro, ¿cuál fundamento? Cristo. Sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. So Paul here describes different materials with which the temple of God, that is the church of God, can be built. Entonces Pablo aquí describe diferentes materiales con los cuales el templo de Dios, es decir, su iglesia, pueden ser construidos, edificados. The materials are gold, silver, precious stones, and wood, hay, and straw. Los materiales son el oro, la plata y las piedras preciosas, y la madera, el heno y la paja. And the reason why these specific building elements, materials are chosen here, is not only de aquí por Pablo, no solo es para diferenciar el valor de los primeros tres elementos, contrario con el valor de los últimos tres elementos, pero también para contrastar la resistencia al fuego de estos elementos que vemos aquí. In other words, Paul is dividing building materials into two categories. First, materials that can withstand fire: gold, silver, and precious stones. And the second category, materials that will burn immediately with fire, and that is wood, hay, and straw. En otras palabras, Pablo está dividiendo estos materiales de construcción en dos categorías distintas. La primera categoría, materiales que pueden resistir el fuego: el oro, la plata y las piedras preciosas. Y segunda categoría, materiales que se queman inmediatamente en el fuego: la madera, el heno y la paja. And here in our passage, the fire is the fire of the judgment of God that will test the labor of those who build up the church of Christ. Y el fuego, aquí en nuestro pasaje, es el fuego del juicio de Dios que va a probar la labor de aquellos que obran en la edificación de la iglesia de Cristo. Now look at the next two verses with me, verses 14 and 15. Ahora vea los siguientes dos versículos conmigo, 14 y 15. If the work that anyone has built on the foundation, again, that's the foundation of Christ. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Dice en versículos 14 y 15, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, fundamento de Cristo, si permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. So again, the work of those who labor in God's kingdom will be tested by the fire of God's judgment. And if their work survives the fire, those workers, those laborers, will be rewarded by God. This affirms what we saw back in verse 8, when Paul said, he who plants and he who waters are one. Each one will receive his wages according to his labor. Entonces, nuevamente, la obra, el trabajo de aquellos que obran en el reino de Dios va a ser probado por el fuego del juicio de Dios. Y si sus obras sobreviven al fuego, estos obreros serán recompensados por Dios. Y eso afirma lo que Pablo había dicho en el versículo 8, cuando dijo, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. So if someone builds on the foundation of Christ with gold, silver, or precious stones, the works of that person will survive the fire of God's judgment. Entonces, si es que alguien edifica sobre el fundamento de Cristo con oro, con plata, con piedras preciosas, las obras de ese obrero van a sobrevivir al fuego del juicio de Dios. But if someone builds with wood, hay, or straw, the works of that laborer will not endure the fire of God's judgment. Pero si es que alguien edifica sobre el fundamento de Cristo con madera, con heno, con paja, las obras de ese obrero no van a soportar el fuego consumidor del juicio de Dios. Now, pay close attention to what Paul is saying here. Let me read that again. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Ahora, quiero que escuche bien lo que Pablo nos dice en el versículo 15. Lo voy a leer otra vez. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. My brothers and sisters, the fire of God's judgment that Paul is describing here is not his eternal condemnation. What Paul is describing here is not the judgment of the wicked. He is describing the judgment of believers. Mis hermanos y hermanas, el fuego consumidor que Dios, que Pablo menciona aquí, el fuego consumidor de Dios que Pablo menciona aquí, no es la condenación eterna, la ira de Dios que lleva a la condenación eterna. El juicio que Pablo menciona aquí no es el juicio de los impíos. Pablo aquí está describiendo el juicio de los creyentes. If a believer built with inferior materials, the works of that person will be burned up. That person will suffer loss, that is, the loss of the reward. However, that person will be saved by the grace of Jesus Christ, but saved as one who survives a fire. Si un creyente edifica con materiales inferiores, las obras de ese creyente serán quemadas y esa persona sufrirá pérdida, es decir, la pérdida de la recompensa de Dios. Sin embargo, ese creyente va a ser salvo por la gracia de Jesucristo, pero salvo como uno que sobrevive un fuego, un incendio. On the other hand, if a believer built with superior materials, the works of that person will survive the fire of God and also receive a reward for his labor. That person will also receive a reward for his labor. Por otra parte, si un creyente edifica con materiales superiores, las obras de ese creyente sobrevivirán el fuego de Dios y esa persona también recibirá su recompensa por su labor. So, understanding what Paul is describing here, let me present 3 points about our passage. Entonces, entendiendo a qué se refiere Pablo, a qué es lo que Pablo está aquí presentándonos, déjeme postularle 3 puntos acerca de nuestro pasaje. First, this may sound redundant, but it's important to emphasize it because a lot of Christians ignore this reality. The reality that believers also will be judged by God on the day of judgment. Not judged unto condemnation to the lake of fire, no. But they will be judged as an evaluation of their works. And that judgment of believers will result in either an eternal reward or the loss of that reward. Primer punto que quiero postularles, y aunque suene quizás redundante porque ya lo he dicho algunas veces, es importante enfatizarlo porque hay tantos cristianos que ignoran esta realidad. La realidad que también los creyentes van a ser juzgados por Dios en el día del juicio final. No juzgados para condenación, no juzgados para ser echados al lago de fuego, pero juzgados de una manera que van a ser evaluados por sus obras Y esa evaluación, ese juicio, va a terminar en la recompensa de Dios o la pérdida de esa recompensa. Entonces, el primer punto, los creyentes también van a recibir un juicio separado que de los no creyentes, un juicio de Dios. So that's the first point. Even believers will be judged by God. Separate judgment than the judgment of the wicked, but they will be judged by God. Second point, segundo punto. The ends never justify the means when it comes to the kingdom of God. Este es el segundo punto que quiero presentarles. Los fines nunca justifican los medios en cuanto se trata del reino de Dios. The ends never justify the means when it comes to the kingdom of God. Los fines nunca justifican los medios cuando se trata del reino de Dios. And what I mean by this is that we must reject the idea that as long as it's for God's kingdom, anything counts, anything is permissible. Like a lot of people say, well, it's for the kingdom of God. So anything goes, anything counts, anything is permissible. We must reject, utterly reject that idea. Y lo que quiero decir con esto es que debemos rotundamente rechazar la idea, esta idea que es tan popular, que con que sea para el reino de Dios, todo cuenta, todo es permisible y todo es válido. No, esa idea tiene que ser rechazada. My brothers and sisters, the sovereign God of the universe has ordained the ends of all things, but he has also prescribed the means to those ends. Mis hermanos y hermanas, el Dios soberano del universo, sí, él ha ordenado, predestinado los fines de todas las cosas, pero también ha prescrito los medios hacia esos fines. In other words, God has predestined the construction of his holy temple, the church, but he has also instructed how the church is to be built up, the ends and the means. En otras palabras, Dios ha predestinado la construcción, la edificación de su santo templo, la iglesia, pero también ha instruido cómo es que la iglesia debe ser edificada, los fines y los medios. And it all begins with Christ as the only foundation. And then the materials used to build on that foundation and then how the building is to be done, that must never come from us, from our opinions, from our own ideas. It must always come from Scripture and Scripture alone. Y todo empieza por Cristo como el único fundamento de la iglesia, y luego los materiales que se usan para edificar sobre ese fundamento y cómo se edifica sobre ese fundamento, todo eso nunca debe provenir de nosotros, hermanos, ni de nuestras ideas, ni de nuestras opiniones, sino que siempre debe provenir de la palabra de Dios y solamente de la palabra de Dios. That means that gold, silver, and precious stones, those are not just better human ideas and methods to grow God's church. No. Those elements, gold, silver, and precious stones, are the means that God has prescribed to us, instructed to us in His Word. Entonces, eso significa que el oro, la plata y las piedras preciosas no son solamente mejores ideas humanas para el crecimiento de la iglesia, no. Oro, plata y piedras preciosas, esas cosas representan, esos materiales representan los elementos prescritos por Dios, instruidos por Dios en su palabra para crecer su iglesia. On the other hand, wood, hay, and straw, those are not just inferior human ideas or methods to build God's church. No, what those elements represent are unbiblical ways to labor in God's kingdom. Por otra parte, la madera, el heno y la paja no solo son ideas inferiores humanas hacia el crecimiento de la iglesia, no. Esos elementos representan ideas y métodos no bíblicos de cómo obrar en el reino de Dios. So when you see a church and church leaders that rely, say, on entertainment, on their charisma, on corporate models for church growth, on manipulation and abuse,
on avoiding dealing with sin to not offend anyone, all that is wood, hay, and straw.
Entonces, por ejemplo, cuando uno ve a iglesias, a líderes de las iglesias que usan el entretenimiento o se apoyan en su carisma, en modelos corporativos para crecer la iglesia o en la manipulación y el abuso, en evitar hablar del pecado para no lastimar a nadie, esos métodos son la madera, la paja y el heno.
Materials, the fruit we can.
Y quizás iglesias que edifiquen con estos materiales que no son bíblicos, pueda que vean crecimiento superficial, pueda que vean un fruto fabricado por sus propias manos y se convenzan que están haciendo la obra de Dios. Pero recuerde que el fruto verdadero, el fruto que solamente Dios puede proveer y producir, requiere fidelidad absoluta a la palabra de Dios y paciencia mientras uno espera en lo que solamente Dios puede producir.
So the mark of a faithful church with faithful leaders is that they are building up the church according to the scriptures through the word, prayer, the sacraments or ordinances, and prioritizing love and holiness in the community of faith.
Entonces, la marca de una iglesia fiel, la marca de una iglesia fiel con líderes fieles, es que están edificando el cuerpo de Cristo conforme a las escrituras, a través de la palabra, la oración, los sacramentos u ordenanzas, y priorizando el amor y la santidad en la comunidad de fe.
And remember that the church of Christ belongs to Christ, not to a pastor or pastors, not to a denomination. That means that how we labor in the church matters. We are not free, my brothers and sisters, we are never free to come up with our own methods, with our own ideas to grow God's church. We must honor and obey God the way that He has instructed us to.
Y recuerda, iglesia, que la iglesia le pertenece a Cristo y solamente a Cristo. No le pertenece a un pastor ni a pastores, no le pertenece a una denominación. Eso significa que cómo obramos en la iglesia del Señor importa, porque no somos agentes libres para inventar nuestras propias ideas y nuestros propios métodos de cómo crecer la iglesia. Nuestro deber es de honrar y obedecer a Dios en la manera que Él nos ha instruido.
In fact, this is important, not even good intentions matter when it comes to the things of God. Because you know that there are churches and there are pastors that do all these silly, entertaining, creative things based on human wisdom to try to draw people to the church. And their reasoning is, well, that way people can come to the church and hear the gospel. Those are their intentions, maybe good intentions. But again, even good intentions do not honor God if the actions taken contradict the instructions that He has prescribed in His word.
De hecho, mis hermanos, es importante decir esto, que aún ni siquiera las buenas intenciones importan cuando se trata de las cosas de Dios. Porque usted sabe que hay iglesias, hay pastores por ahí que tienen tantas ideas creativas y de entretener y todo para tratar de atraer a la gente a la iglesia. ¿Y cuál es su razonamiento? Dicen, bueno, es que así la gente viene y van a poder oír la palabra de Dios, van a poder oír el evangelio. Esa es su intención, quizás buenas intenciones, podríamos decir. Pero escuche nuevamente. Aún las buenas intenciones no honran a Dios, y es que las acciones que uno toma contradicen las instrucciones que Él ha prescrito en su palabra.
And to emphasize this point, let me encourage you to, when you go home, read 2 Samuel chapter 6, verses 1 through 7. In that passage, an Israelite man named Uzzah was killed by God. Do you know why? Because the Ark of the Covenant started to fall, and Uzzah
try to prevent it from falling to the ground and touched it. His intentions, apparently good, prevent the Ark of the Covenant from falling. However, in Numbers 4:15, God had instructed Israel that the Ark is not to be touched. So despite Uzzah's good intentions, he violated God's instructions and was killed for doing so. So good intentions do not matter. But God knows my heart, that doesn't matter. What matters is that God demands obedience, and that is our duty to him. Y para enfatizar este punto, le animo que cuando llegue a casa lea 2 Samuel, versículo 6, capítulo 6, perdón, versículos 1 al 7. Ahí, un hombre israelita llamado Uzzah fue matado por Dios. ¿Y sabe por qué Dios lo mató? Porque el arca del pacto de Dios se estaba cayendo. Y Uzzah evita que se caiga y se apoya en ella para no permitir que se caiga. Quizás buenas intenciones. Sin embargo, en Números 4:15, Dios le había prohibido a Israel tocar el arca del pacto. Las buenas intenciones de Uzzah no importaron porque había violado él las instrucciones que Dios había explícitamente dicho. Entonces, hermanos, las buenas intenciones no importan si desobedecemos a Dios. Dios conoce mi corazón. Eso no importa si es que desobedecemos a Dios. Lo que Dios demanda, mis hermanos, es obediencia. In fact, it is very scary when I've talked to people that are living in sin and their answer is, but God knows my heart. That is scary because he does know the heart. And that is, in fact, what will provoke his judgment on that person. De hecho, es bastante aterrador cuando la gente usa esa excusa. Es que Dios conoce mi corazón. Hay gente con la que he hablado que está viviendo en pecado. Pecado, desobediencia. Y cuando uno los confronta, dice, es que, pero Dios conoce mi corazón. Efectivamente, ese es el punto. Él conoce tu corazón. Y eso es lo que va a traer el juicio de Dios a tu vida. Esa nunca es una excusa para desobedecer a Dios. Las intenciones o el corazón, jamás. Now, the third point that I want to postulate to you here, based on our passage, is that the eternal reward for those who labor faithfully in God's temple, in God's church, the eternal reward is the commendation of God. That is the eternal reward that Paul is describing here. The commendation of God. That is the recognition of God. The praise of God. El tercer punto que quiero postularle aquí es que la recompensa eterna a la cual Pablo se refiere aquí en este pasaje, la recompensa por la labor fiel en el templo del Señor, su iglesia, esta recompensa es el reconocimiento o el elogio de Dios. Look at what Paul writes later in this letter. So we're going to get a little bit ahead. We're going to go to chapter 4, verses 4 through 5 really quick. Quiero que vea lo que Pablo escribe más adelante aquí en esta carta. Vamos a saltarnos al capítulo 4, versículos 4 y 5. Paul says, "For I am not aware of anything against myself, but I am not thereby acquitted. It is the Lord who judges me. Therefore, do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart." And then listen to this. "Then each one will receive his commendation from God." Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes del tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y escuché lo que dice aquí. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza, o su reconocimiento, su elogio de parte de Dios. So on the day of judgment, the greatest reward that a believer can receive is the commendation of God, the well done, good and faithful servant from the mouth of God. Entonces, en el día del juicio, mis hermanos, la recompensa más grande que el creyente puede recibir es la comendación, el reconocimiento de Dios,
el bien hecho siervo bueno y fiel de los labios de Dios.
Now, listen. It is true that God sometimes gives certain pastors and preachers a greater platform to proclaim his word, perhaps through books, conferences, podcasts, etc. However, there is great danger in elevating pastors and preachers as celebrities, which happens very often in the evangelical church, sadly.
Ahora, iglesia, es cierto que Dios a veces le da a ciertos hombres, ciertos pastores o predicadores, una plataforma más grande, más amplia para proclamar su palabra, con más alcance, quizás a través de libros, conferencias, podcasts, etc. Sin embargo, hay gran peligro en elevar a un pastor, a un predicador, a un nivel como de celebridad famosa, que se hace mucho, un error que se comete mucho en la iglesia evangélica.
And many men, laborers in the kingdom of God, have been caught in that trap. They become well-known preachers, and that has led them to become slaves of the admiration and the commendation of men, of people, rather than working for the commendation of God on the final day.
Y lo triste es que muchos hombres, predicadores, obreros en el reino de Dios han caído en esa trampa de que se convierten en oradores, predicadores, maestros reconocidos en la iglesia y que eso les lleve a la tentación de volverse esclavos del reconocimiento que le da a los hombres y no obrar hacia el reconocimiento que va a venir de parte de Dios en el día final.
In fact, that is one of the main reasons why some men, workers in the kingdom of God, exchange the gold, the silver, and the precious stones for wood, hay, and straw, because they begin to seek the approval of man rather than the approval of God.
De hecho, esa es una de las razones principales por la cual los obreros del reino de Dios pueden intercambiar el oro, la plata y las piedras preciosas por la madera, la paja y el heno, porque empiezan a buscar la aprobación del hombre por encima de la aprobación de Dios.
And for me, Eric, Manny, Christian, Jaime, the leaders of the church, we must be very careful to never fall into that trap by remembering that the ultimate reward for our labor in God's church, it's God's commendation, a commendation that will resound for all eternity. And as believers in general, beyond the leaders of the church, we must be careful to never put men on pedestals so high that can lead to their downfall and to your disappointment.
Entonces, para nosotros, los líderes como Manny, Cristian, Jaime, Eric, yo, tenemos que tener un cuidado tan especial, mis hermanos, un cuidado de tener en mente siempre que la recompensa máxima que vamos a recibir por nuestra labor en la iglesia de Dios es el reconocimiento de Dios, un reconocimiento que va a resonar por toda la eternidad y nunca buscar el reconocimiento del hombre por encima del de Dios. Y como creyentes en general, más allá que los líderes de la iglesia, debemos tener tanto cuidado de no poner a un hombre en un pedestal tan alto del cual pueda caerse y terminemos nosotros decepcionados.
Now, as I close, I want to look at the last two verses of our passage.
Ahora, para cerrar, quiero que veamos los dos últimos versículos de nuestro pasaje.
Verses 16 through 17.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois.
Now, there are two very important final observations that I want to make here based on these two verses. Ahora, hay dos observaciones finales que voy a hacer aquí, muy importantes, basadas en estos dos últimos versículos aquí. First, in these verses, the judgment of God that Paul presents here in our passage transcends from the judgment of believers to the judgment of unbelievers. Primeramente, en esos versículos vemos que el juicio de Dios que Pablo presenta en este pasaje transciende del juicio a creyentes al juicio a los no creyentes. Notice that Paul here is addressing those who seek to destroy the temple. Fíjense que aquí Pablo está dirigiéndose a aquellos que buscan destruir el templo. Now we know that the church of God cannot truly be destroyed, but the point here is that the church of God can be hurt and can be damaged, for example, by false teachers, by wolves, that on the day of judgment will not be saved as through fire, but rather be destroyed by God. Y nosotros sabemos, hermanos, obviamente, que la iglesia de Dios no puede ser destruida, pero el punto aquí es que la iglesia del Señor sí puede ser herida y sí puede ser dañada, por ejemplo, por falsos maestros, por los lobos que acechan a las ovejas, aquellos lobos que en el día de juicio final no van a ser salvos como si por fuego, sino que van a ser destruidos por Dios. So, again, there's a distinction here. Entonces, hay una distinción aquí. There are true believers who believe on the foundation which is Christ, but build with materials that are not biblical. They will be saved, but they will lose the reward. But that there are false believers, false teachers, that are trying to destroy it. That means that they don't even believe in the foundation of Christ. They're trying to destroy the temple. Those won't be saved. They will be destroyed. That's the distinction of two groups that Paul is making here. Entonces, fíjense en la distinción que hay aquí. El primer grupo, los que son enjuiciados por Dios, son creyentes que creen en el fundamento que es Cristo, pero que no son fieles en su obrar, que edifican con paja, madera y heno. Van a ser salvos, pero sin recompensa. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son falsos creyentes, falsos maestros que están tratando de destruir al templo. O sea, que ni siquiera creen en el fundamento que es Cristo. Ellos van a ser destruidos por Dios. Son los dos grupos que vemos de aquí. Now, the second observation and the final observation that I want to make here is that in these verses, the judgment of God transcends from the judgment of the leaders of the church to the judgment of the entire church. That's the second observation. The judgment of God that Paul presents here in this passage transcends, goes beyond the judgment of the leaders of the church to the judgment of the entire, the whole church. Y el segundo y punto final que vamos a hacer aquí es que en esos versículos vemos que el juicio de Dios que Pablo presenta en este pasaje transciende o sobrepasa del juicio de los líderes de la iglesia al juicio de toda la iglesia. You see, here Paul presents the temple of God as the entire church, as the spiritual house made up of living stones, which is what Peter describes in 1 Peter 2:5. Porque fíjese que aquí Pablo presenta al templo de Dios como toda la iglesia conjunta, es decir, como la casa espiritual compuesta por piedras vivas, que es lo que Pedro menciona en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. And much like in the metaphor of the church as a body, which, you know, that metaphor, the church as a human body, with the different members working together, in this metaphor of the temple, each member is a living stone of the church, and each member is active in the building up of the church. Y así como en la metáfora de la iglesia comparada a un cuerpo humano, se recuerda que la Biblia compara a la iglesia como un cuerpo compuesta por diferentes miembros que obran juntos, aquí en esta metáfora de la iglesia como un templo, cada miembro es una piedra viva del templo, y eso quiere decir que cada miembro tiene un papel activo en la edificación de la estructura de la iglesia del Señor. That means that everything that we've seen in our text today begins with the leaders of the church, but also extends and applies to each of the members of the church. Eso significa que lo que hemos visto en el pasaje de hoy empieza con los líderes de la iglesia, seguramente, sí. Pero se extiende a cada miembro de la iglesia también. In the case of the Corinthians, many of the members of that church were adopting the wisdom of the world, the wood, the hay, and the straw of the world to build up the church. And what was the consequences of that, the result of that? Conflict, division in the church. And that's what Paul is confronting here in 1 Corinthians. En el caso de los Corintios, muchos de los miembros de la iglesia estaban adoptando la sabiduría del mundo, es decir, la paja, la madera, el heno, para edificar la iglesia. ¿Y cuáles eran las consecuencias de adoptar la sabiduría del mundo? Pues conflicto, división, que es lo que vemos en Primera de Corintios. Es la razón por la cual escribe Primera de Corintios. But as you know, God's word applies to us too, here today. Not just the Corinthians, but also to us. And each of us here today must be confronted with the question, how are you building the temple of God, his church? Pero como usted sabe, la palabra de Dios se aplica también a nuestras vidas el día de hoy. Y es por eso que cada uno de nosotros hoy, aquí, somos confrontados con esta pregunta. ¿Cómo está usted edificando el templo de Dios, su iglesia? My brothers and sisters, if you are in Christ, you are a living stone in his temple. And each of you are in one way or another building his temple. Mis hermanos y mis hermanas, si usted está en Cristo hoy, usted es una piedra viva en la estructura de su iglesia. Y cada uno de ustedes, de una manera u otra, tienen un papel activo en la edificación del templo. For example, you build the temple of God and how you use your time, your resources, and your abilities in the local church. Por ejemplo, usted edifica el templo de Dios en cómo usa su tiempo, sus recursos, sus habilidades en la iglesia local. So are you serving your local church faithfully? Entonces, ¿está usted sirviendo a su iglesia local de manera fiel? Are you prioritizing the local church in your life? ¿Está usted priorizando a la iglesia local en su vida? Are you working towards the health and the growth of your church? ¿Está usted obrando hacia el crecimiento y la salud de su iglesia? But you also build God's temple in how you lead your life and how you lead and instruct your family as the spiritual leader in your home. That is particularly true when it comes to us men as husbands and as fathers, but also as individuals. También construimos, edificamos el templo de Dios en cómo dirigimos a nuestras vidas y también como líderes espirituales aquellos de nuestra familia sobre cual nosotros somos cabecera. Entonces, de una manera particular, eso aplica a nosotros hombres, varones, hermanos, como esposos, como padres, pero también como personas, como individuos, como hombres. And so, brothers, I ask you, my brothers, today, what materials are you using to build up God's church in your life, in your home, in your family? Entonces, hermanos, yo les pregunto a ustedes hoy, ¿qué materiales están usando para edificar el templo de Dios en su vida personal, en su familia, con su esposa, con sus hijos? Are you resorting to your own wisdom, to your own ideas, or perhaps the wisdom and ideas of the world to do this? ¿Está usted recurriendo a su propia sabiduría, a sus propias ideas, o quizás a la sabiduría que le ofrece el mundo para esta tarea? Don't forget that each one of our works will be tested on the final day, that what we are building now will be revealed on the day of judgment. Y no se olvide que cada una de nuestras obras será probada y que lo que estamos edificando hoy será revelado en el día final. And on that day, one of three things will happen. Y en ese día, una de tres cosas pasarán. One, if you are a false believer, deceiving yourself, deceiving others,
you will be exposed by God, and you will be destroyed by the consuming fire of God.
Primera cosa que podría pasar, si usted es un falso creyente, engañándose a usted mismo, engañando a todo el mundo, usted va a ser expuesto por Dios y va a ser destruido por el fuego consumidor de Dios.
Or number two, o número dos, if you are a true believer in Christ, but are not faithful in how you build God's temple, you will be saved, but you will suffer loss, the loss of the great reward of God, his commendation.
O segundo, quizás, si usted es un creyente verdadero en Cristo Jesús, pero no está siendo fiel en cómo edifica el templo de Dios, va a ser salvo, sí, pero va a sufrir una gran pérdida, la pérdida del reconocimiento de Dios en su vida.
Or number three, o número tres, if you are a true believer, imperfect as we all are, yet faithful in seeking to build according to God's word, then you will be among those who hear from God, well done, good and faithful servant.
O número tres, si usted es un creyente en Cristo Jesús, imperfecto como lo somos todos, pero fiel en buscar edificar su templo, su iglesia, conforme a su palabra, entonces usted será ese día contado entre aquellos que escuchen de Dios, bien hecho, siervo bueno y fiel.
And it is my prayer that hearing those words by the grace that God gives us each day in our lives, that hearing those words may become our greatest desire. Not the riches and the treasures of this world, as enjoyable as that is, that our greatest desire will be the eternal joy of knowing that our lives on earth pleased our God and our Savior.
Y es mi oración, hermanos, que escuchar esas palabras del Señor se convierta en nuestro deseo más grande en nuestras vidas, más allá de las riquezas y tesoros de este mundo, que pueden traer cierta felicidad, pero que nuestro deseo más grande sea el gozo eterno de saber que nuestras vidas aquí en la tierra le placieron, le agradaron a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Vamos a orar. Let us pray. Oh, Father,
as we look in the mirror of your word and realize that there will be judgment for our works, not unto condemnation, but a judgment that will evaluate our eternal reward. It's a very humbling thing to think of that.
Padre, al contemplar esta realidad de que habrá un juicio también para el creyente en el cual no seremos condenados, pero que nuestras obras serán evaluadas para recibir o no esa recompensa eterna que ofreces tú, eso de verdad que trae humildad a nuestros corazones, Señor.
This leads me to think, Lord, of how often I don't think of the eternal rewards that await the believer.
Esto me hace pensar que tan a menudo yo no pienso en la recompensa eterna que nos espera como creyentes.
It brings me conviction that sometimes I'm content with knowing that I am saved, but not motivated to be even more faithful and more diligent for your kingdom.
Me trae convicción esto a mí de que a veces estoy contento de ser salvo por gracia mediante la fe, pero como que se pierde ese esfuerzo de agradarte, de obrar para esa recompensa eterna, Señor.
So help us, Lord. Entonces, ayúdanos, Señor. Help us to not just rejoice that we are saved without works of our own, but also to be eager in working for your kingdom by the grace that your Spirit gives us, so that our life may be pleasing to you and that we may know that for all eternity.
Entonces, Espíritu Santo, ayúdanos no solo a tener gozo de que somos salvos sin nuestras obras, pero también a ser diligentes en hacer obras por la gracia que tu Espíritu nos da, para tener ese gozo eterno, esa recompensa eterna de que nuestras vidas aquí te han agradado, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Thank you. In the name of Jesus.